SER Podcast.
Hola, Miquel, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo se duerme? ¿Cómo duerme uno después de lo que hiciste el otro día? ¿Se duerme mucho, poco, mejor? ¿Cómo ha sido?
Pues la verdad es que me costó dormir un poco de la adrenalina, de las emociones que tenía encima, respondiendo todos los mensajes de la gente que me estaba dando su ánimo y bueno, dormí poco, pero lo que dormía a pierna suelta.
¿Cómo cuántos tenías? ¿Cómo cuántos mensajes? ¿Más o menos?
Sí, cerca de 200 mensajes, más o menos.
Y muchos de Pamplona, imagino, ¿no? Muchos de tu tierra, ¿no?
Sí, bueno, muchos ahora. De mi gente, de que bueno, con lo de Vivo San Fermín se armó un poco de alboroto por ahí y a la gente le gustó.
¿Alguno que te sorprendiera entre los que has recibido, que no esperabas?
Pues alguno que me sorprendiera. Muchos, había muchos que no los tenía ni... Pero no sé si decirte así algún nombre, no... Bueno, y Manuel Alguacil me escribió también.
Qué bueno.
Que bueno, siempre a veces estamos en contacto y siempre me desea lo mejor.
Qué bueno. Oye, lo de Viva San Fermín, ¿lo tenías pensado? ¿Fue espontáneo? ¿Te surgió en el momento cuando marcaste? ¿Cómo fue?
Pues mira, lo tenía pensado, me traje un pañuelo de San Fermín para metérmelo en la media y celebrarlo porque no sé por qué pensaba que iba a meter gol y se me olvidó en el vestuario. Y mira, ¡ostras! Antes he hecho una entrevista y me han preguntado por un defecto y no he dicho ninguno, pues ese es uno que tengo, que soy un poco olvidadizo y un poco carajas de vez en cuando y se me olvidó el pañuelo dentro y no lo pude celebrar con el pañuelito y dice, bueno, pues mira, al final lo digo a la cámara y así queda mejor.
Joder, fíjate, saliste en el 85 y marcaste en el 90, ¿eh? 91.
Sí, nada más, bueno, pasó poco tiempo en minutos, pero por mi cabeza pasaron mil cosas y no me dio tiempo casi ni a pensar en el momento del gol.
¿Qué te dijo Luis? Cuando te pide, venga, Miquel, y tú ves que van pasando los minutos, ¿ya te veías en la prórroga? ¿Ya pensabas que salías para jugar la prórroga o pensabas que se podía evitar la prórroga?
No, la verdad que pensaba que se podía evitar totalmente. Cada vez que salgo al campo tengo la intención de generar un impacto en el juego, intentar ayudar y es que en el fútbol 10 segundos o un minuto es mucho tiempo y puede pasar cualquier cosa.
Joder, y ahí te das cuenta, eres consciente de la que acabas de liar otra vez, como decía Javier Raez, ¿te viene a la cabeza lo de Stuttgart o te acuerdas solamente ya de que está hecha la misión y que os metéis en cuartos de final? ¿Qué te viene a la cabeza en ese momento?
Pues sí, si te soy sincero, me viene Stuttgart a la cabeza, me viene otra vez estamos aquí, qué suerte la mía y toda la gente que me quiere y que ha estado conmigo durante todo este proceso.
¿Vas a pedir a la FIFA jugar con un pañuelo rojo el siguiente partido en el cuello?
Pues mira, igual es lo que necesito, porque cada vez que hay San Fermín de por medio o las fiestas cerca, ya metí con la sub-19, en Stuttgart también y ahora otra vez, no sé qué pasa, pero igual es mi arma secreta, sí.
Oye, si le ha pedido Donald Trump que le quiten la roja a Balogán, igual le puedes pedir tú que te dejen un pañuelo rojo.
Bueno, veremos, ojalá.
Igual Infantino te hace caso. Oye, por curiosidad, llevamos dos encierros de Pamplona, ¿te has quedado a ver alguno? Bueno, te has quedado, porque allí es de noche, cuando aquí amanece a las 8 de la mañana, pues allí es de noche. ¿Has visto alguno de los dos? No te ha dado ni tiempo, ¿no?
No, repetido sí que lo he visto alguno, pero en directo no, lo primero es descansar.
Bueno, hay que descansar para jugar contra Bélgica. Estáis ya en Los Ángeles, estáis en cuartos de final, pero queréis más, ¿no? Yo creo que al equipo le ha costado coger un poco el ritmo, a ti también, has ido cogiendo minutos poco a poco, pero ¿estáis ya en el momento en el que queríais estar en este punto del Mundial, Miquel?
Sí, era lo primordial, estar en cuartos de final. La manera en la que llegas da un poco igual, por así decirlo, pero sí que es cierto que este equipo llega a unos cuartos de final en un momento bueno, de juego, de físicamente, de competición también. Creo que el equipo está compitiendo muy bien en cualquier contexto de partido y eso es muy, muy buena noticia.
Te hago yo una más y te preguntan Romero, Herráez y Meana que están ahí contigo. ¿Te esperabas la titularidad contra Uruguay en el tercer partido de la fase de grupos? ¿Estaba hablado con el míster?
¿Sí? No estaba hablado con el míster. Yo me enteré a la vez que todos mis compañeros en la charla antes del partido y no lo esperaba especialmente. Siempre estoy preparado por si toca y siempre tienes esas mariposas en el estómago de antes de un partido, pero no especialmente.
¿Y esperas ser titular ahora contra la Bélgica?
Pues lo mismo, estaré preparado si el míster lo quiere, el equipo lo está haciendo muy bien, o sea que si algo bueno tiene estas elecciones, que juegue quien juegue, lo va a hacer a las mil maravillas, pero bueno, es el que decide.
Es que tener un seleccionador que confía tanto en ti no es fácil. En ti confía no. Miguel Arteta, y han confiado los entrenadores que has tenido en Pamplona y en el Dortmund y en Osasuna, pero que un entrenador diga le voy a esperar y que lo diga públicamente, además de las llamadas que te hacía en privado, y que diga si además si tengo que ir a buscarle, le iré a buscar, eso, cuando lo escuchaste, ¿qué pensaste?
Pues que tengo una grandísima suerte, que es difícil, ¿no?, encontrar un entrenador no solamente que te dé tanta confianza, sino que luego lo demuestre. O sea, una cosa es hablarlo y decirlo, y otra cosa es de verdad luego en el momento de la verdad dar esa confianza y poner al jugador en el campo. Y tanto conmigo como con todos mis compañeros es algo que tenemos que agradecer de él. Es uno de sus puntos más fuertes, cómo gestiona este grupo y que con la confianza que nos da, luego lo he dicho siempre, ¿no?, nosotros se lo devolvemos con todo nuestro corazón.
Y con goles, como el del otro día. Romero, Meana y Herraiz.
Bueno, yo solo le quería decir a Mikel, coincidimos con su padre muchas veces y la verdad que es un placer hablar de fútbol con él y hemos tenido la oportunidad de que incluso comente en Carrusel Deportivo, que es una máquina futbolística. Creo que en este caso de tal palo, tal astilla, como habláis de fútbol, se nota mucho. El otro día dijiste que estaba siendo duro el Campeonato del Mundo por el nacimiento del bebé, porque estaban lejos. Creo que vienen ahora para el partido de cuartos de final. No sé si te toca eso todavía un poquito más la vena en un sitio en el que estás acostumbrado a que la palabra familia se repita todos los días. ¿Qué supone para ti que a partir del partido del viernes tengas a toda tu gente además aquí?
Pues significa todo, la verdad. Yo soy alguien muy cercano a los míos, muy familiar, muy de mi tierra, y el tener a mi mujer y mi hijo lejos, pues como ya dije en su día, ¿no?, vives un mundial y es lo más bonito del mundo, es un sueño de niño para mí, pero pierde un poquito ese brillo por no tener a mi familia y a mi hijo recién nacido. Y ahora pues lo tengo todo. Y bueno, encima después de haber metido el gol y tener unos cuartos tan ilusionantes por delante, pues es un momento muy muy feliz para mí.
Te lo preguntaba el otro día después del partido en la zona mixta, es como que un mundial largo, hay que llegar bien a cuartos, a semis, a donde lleguemos. Durante los partidos estamos muy cerca en la banda de donde calentáis y tú llevas como desde el principio muy focalizado en calentar bien, en llegar bien. Has tenido casi minutos en todos los partidos, si no me equivoco. ¿Cómo está Mikel Merino? Te vimos marcar, pero digo, tú ya estás para jugar 90 minutos si quiere el míster un partido. La lesión está olvidada del todo. ¿Cómo te encuentras?
La lesión está olvidada del todo. Para jugar 90 minutos, pues no lo sabremos hasta que no juegue 90 minutos, porque no lo he tenido delante. Y como tú dices, mi mentalidad es simplemente centrarme en el presente y en lo que puedo controlar, en calentar bien, en estar bien físicamente. Creo que estoy bien. El paso de los días y el paso de los minutos es lo que te da el poder entrar en dinámica y en calor con acciones de juego, que es imposible replicar en entrenamientos. Y bien, muy contento porque cada vez que salgo al campo me encuentro un poco mejor, con más confianza, que eso también se coge con los minutos. Así que nada, deseando que vengan más.
No sé si te gustan las bicis, si seguías el Tour, te contaba a tu padre, si conoces a Miguel Indurain, a Echavarri, toda esta gente maravillosa que a España le significó mucho, pero había un día que era el 7 de julio, que el pañuelo llevaban siempre. Me gustó mucho verte otro día en el pañuelo. Por ejemplo, en el Tour siempre, Indurain siempre lo llevaba ahí, su pañuelo anudado. ¿Qué horda? Porque Miguel no salía. Yo recuerdo un día que José Miguel le buscó un pañuelo que no encontraban y dijo: Miguel, yo no salgo hasta que no se ponga el, hasta que no salga el con el pañuelo, no salgo de ahí.
Pues sí, no sé, es algo que tenemos los navarros, que somos muy de nuestra tierra, nos encanta Pamplona, nos encanta Navarra y las fiestas es algo muy importante para nosotros. Ya veo que estabas ahí, ya llevas tiempo, ¿no?, en esto del periodismo.
Sí, me gusta, tengo esa foto con mucho cariño.
Sí, sí.
Y sí, no, que pues mira, es un honor el poder también yo seguir haciendo pues bueno, eco de nuestras fiestas, como ya lo hizo Miguel, una leyenda de Pamplona y de Navarra y del deporte español. Pues nada, muy contento de poder seguir ondeando la bandera navarra por el mundo.
Dos y terminamos. Te ha preguntado cómo estás tú, te pregunto yo cómo está Zubimendi, tu compañero de equipo. Solo hay cuatro jugadores de campo que no han jugado hasta ahora, si no me equivoco, además de los otros dos porteros. Imagino que ya lo habéis dicho y además lo vemos, que sois una familia, pero ¿le dices tú algo? ¿Le aconsejas algo? ¿Cómo lo está llevando Zubimendi?
Lo está llevando bien. Es alguien que es muy maduro. Yo hablo mucho con él y tenemos la suerte o la mala suerte de estar juntos todo el día y llevamos muchos años de la mano y le estoy viendo muy bien. A nadie, a ningún futbolista le hace especial ilusión no jugar ni un minuto, pero él entiende la situación, entiende el contexto y eso es lo que hacen los máximos profesionales. Él es uno de ellos y lo bueno que tiene es que siempre está preparado y con confianza en sí mismo. Ya se vio en la final de la Eurocopa cuando le tocó salir en el contexto más difícil posible, que hizo un partidazo y estoy segurísimo de que está preparado para volver a hacerlo. Lo mejor que tiene es que cada entrenamiento demuestra que es uno de los mejores del mundo y bueno, así estamos todos mucho más tranquilos.
Oye, y hemos pasado de la España que decíamos de Nico y Lamine en la Eurocopa que ganasteis, aunque luego tú tuviste un papel fundamental y Oyarzábal y Pedri y Dani Olmo cuando entró luego y Rodri y todos. Pero era la Eurocopa de juego. ¿Cómo están Lamine y Nico? ¿Esta selección en qué ha cambiado, Mikel? ¿No habéis encajado ni un gol? No sé si te parece que es un juego menos brillante o menos vistoso. Más que brillante, quizás sea menos vistoso, no sé si a ti te parece, pero más sólido, más fiable atrás. ¿En qué te parece diferente esta España del Mundial a la España de la Eurocopa?
Pues es difícil de analizarlo así en caliente. Así acordándome desde dentro lo que yo viví en la Eurocopa, las sensaciones son muy parecidas a nivel de juego, si te soy sincero. Sí que es verdad que igual en la Eurocopa hubo algún highlight que otro más, sobre todo por la noticia, ¿no? De lo que fue Lamine en aquel torneo, también Nico, lo espectacular que estuvieron. Pero a nivel de juego en general veo parecido. Igual sí que en la Eurocopa brillamos un pelín más, pero no creo que haya mucha diferencia. Y desde luego que sí que se ve un equipo sólido, un equipo que juega mucho en conjunto y que sobre todo la gente veterana está tirando del carro cuanto más quema la situación. Pero bueno, creo que como conjunto somos muy maduros y estamos consiguiendo sacar los partidos adelante cuando las cosas se ponen difíciles.
Y de las 8 selecciones que quedáis, 6 europeas, más Marruecos y Argentina, queda una africana, una sudamericana y 6 europeas. ¿Ves algún equipo superior a España ahora mismo?
Pues si te soy sincero, no veo ningún equipo ni superior ni inferior. Y los partidos que estamos viendo lo están demostrando, que gente sufriendo hasta el último minuto, da igual que juegues contra quien sea, el propio Cabo Verde contra Argentina o el otro día México también poniendo las cosas muy difíciles a los campeones del mundo. O sea que esto va a ser de ir partido a partido y ir sacándolos uno a uno.
Pues nada, Francia o Marruecos para semis.
Quien sea. España.
Pues venga, a por ellos. Un abrazo, Mikel, y gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.